Vamos a estar en Isaías capítulo 49. Y de alguna manera quiero hacerlo como una continuación de lo que vimos la semana pasada. Yo les decía que hemos estado estudiando por meses el libro de Reyes, y una de las cosas que vimos es que en el libro de la historia de los reyes de Israel, ninguno de los reyes fue un rey capaz o un rey que supliera la necesidad que el pueblo tenía. Y necesitábamos a alguien diferente. Y vamos a orar, vamos a dar gracias y vamos a pedir la ayuda del Señor, de su dirección, para poder no solamente entender, sino aplicar su palabra en nuestra vida. Así que ayúdame a orar, por favor. Padre, cuántas gracias te damos por tu bondad, Señor, por esa paciencia que tú tienes para con nosotros, ese cuidado, Señor, y cómo tú nos guardas, cómo tú nos hablas, cómo tú nos cuidas, Señor, y cómo con tu palabra tú nos vas moldeando para hacernos más como tú. Como decíamos ahorita, Señor, no somos perfectos y tú lo sabes, pero te agradecemos porque aun cuando nos conoces tal y como somos, tú nos sigues amando, Señor. No te decepcionamos, Señor, tú conoces nuestro corazón y conoces nuestras luchas y sabes nuestras necesidades, y Señor, tú sigues amándonos. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra, que tú abras nuestros oídos y que podamos escucharte, Señor, mientras tú nos hablas, mientras hablas a nuestro corazón, que nuestro corazón se rinda a ti, Señor, ante tu amor, ante tu fidelidad, Señor, que podamos buscar responder de una manera apropiada todo lo que tú has hecho, pero sobre todo a quien tú eres, que podamos responder en adoración, en asombro, en amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompáñame, vamos a leer en Reina Valera. Voy a leer desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el verso 7. ¿Ok? Isaías 49, verso 1 dice: Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: Por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz ante las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Amén. Familia, yo espero, es mi deseo, que el día de ayer hayas tomado por lo menos un tiempo para dar gracias a Dios, que por lo menos haya habido una reflexión en tu casa, en tu mesa, para recordar de qué se trata la Navidad. Porque de otra manera, si tú quitas al centro de la celebración, lo decía Misael ahorita, si tú quitas a Jesús, te va a quedar una pachanga como cualquier otra. Y sabes, el día de hoy hay lugares en el mundo donde Navidad no significa nada. Hay lugares en el mundo donde la Navidad es una tradición, es una fiesta tradicional. Y una de las cosas que platicábamos precisamente en casa, y lo comentaba con una de mis hijas, porque hablaban de que en Japón, alguna vez lo mencionamos, en Japón Navidad es una fiesta más bien romántica, ¿no? Pero en Japón hay una tradición. Las familias en Japón, la cena tradicional es pollo de Kentucky, del Kentucky Fried Chicken, KFC. Y es una tradición que empezó por ahí en los años 70, De hecho, si tú entras a la página de KFC, la página oficial, vas a ver al coronel Sanders con su trajecito de Santa Claus, porque en los años 70, después de la Segunda Guerra Mundial, tú sabes que Japón quedó en la ruina, pero para los años 60 la economía asombrosamente se había levantado de una manera increíble, se volvió atractiva para empresas y los americanos no dejaron pasar la oportunidad y empezaron a llegar franquicias, y una de ellas era precisamente la de KFC. Entonces lleva su pollo frito, y hay dos versiones. La versión oficial que está en el sitio de KFC es que un extranjero en Navidad no encontró pavo para la cena y dijo, pollo frito está bien para la Navidad en lugar de pavo, y a partir de ese descubrimiento, los encargados de manejar la cuenta de KFC en Japón invirtieron en una campaña de marketing que posicionó el pollo frito como la cena tradicional de los americanos, la cena tradicional de Navidad. Así que Japón empezó a consumir pollo y hasta el día de hoy es una tradición. De hecho, cada año cambian el menú, no cambian el pollo, pero sí cambian los acompañamientos. Y cada año cambian la cubeta, pero el pollo frito siempre está ahí. Es una tradición. Y estaban entrevistando a una japonesa de 30 y tantos años que dice, ¿sabes? Por años esta ha sido la tradición, pero antes no había tantas opciones como ahora, y hoy tú puedes entrar a internet y ver recetas y ver otras cosas. Dice, pero cuando mis hijos nazcan, como lo hicieron mis padres, yo los voy a llevar a comer pollo de Kentucky en Navidad. Y eso es todo lo que significa. Porque si tú y yo quitamos a Jesús del centro, no queda más que una fiesta que no tiene sentido. Porque tú ves que en Navidad, lo hemos dicho antes, en Navidad tú vas a encontrar tarjetas, letreros, adornos que dicen paz, amor, esperanza, gozo. Pero si tú quitas la fuente de todas esas cosas, no queda nada. Cuando vemos en Isaías 49, yo te dije que a partir del capítulo 42 se habla de este personaje que Isaías describe como el siervo de Jehová. Y decíamos la semana pasada que este siervo es Jesús. Jesús el Mesías, el profeta Isaías, más o menos 700 años antes de que Jesús nazca, él está hablando de quién va a ser esta persona. Y decíamos que el siervo de Jehová es el mismo rey mesiánico del que habla Isaías, por ejemplo, el capítulo 9. Ahorita cantábamos de este niño, admirable consejero, ¿no? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El rey es la misma persona que el siervo. Pero en el capítulo 49 hay un énfasis diferente. En el capítulo 42 que vimos la semana pasada, si me acompañas allí, decíamos que este siervo era el rey. Él aparece en el capítulo 42 con este rol o este oficio de rey. Ahora, el año pasado, si mal no recuerdo, hablamos de esos tres oficios de Cristo o esos tres roles de Cristo. Además de rey, ¿cuáles son? Ándale, sacerdote, profeta y rey. Jesús es el sumo sacerdote por excelencia, es el rey por excelencia, es el profeta por excelencia. Esos tres roles que en el Antiguo Testamento nadie podía tener o no podían recaer en una sola persona, Jesús, él es el sacerdote, él es el rey y él es el profeta. Mientras en el capítulo 42 se habla de que él traerá justicia a las naciones, en el capítulo 49 el énfasis no es tanto en su rol como rey, sino como profeta, como aquel que iba a hablar de parte de Dios. Y comienza en el versículo 1 de una manera muy interesante, porque usualmente cuando tú ves profecías es la voz de Jehová, es Dios el que está hablando. Pero aquí, en esta primera parte, es el mismo siervo el que está hablando. Él dice, óiganme costas, si lo puedes poner en NTV, el versículo 1, óiganme costas, dice, escuchen pueblos lejanos. Y hay algo bien interesante, quiero que veas. Escúchenme todos ustedes en tierras lejanas, presten atención ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó desde antes que naciera, desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Ahora, quiero que veas algo porque esto es bien importante. Cuando tú ves la manera en que el siervo se está dirigiendo al mundo, te vas a dar cuenta que está revelando algo. El siervo tiene interés no solamente en Israel, el siervo tiene interés en todo el mundo. ¿Sabes? La razón por la cual hay personas que van a otros lugares a hablar del Evangelio. La razón por la cual la iglesia predica el Evangelio es porque el corazón de Dios está por todas las naciones, no es solamente por un pueblo en particular. Y una de las cosas que vamos a ver aquí es que desde el principio Dios contempló las naciones. ¿Te acuerdas la promesa que Dios hace a Abraham? Le va a decir que en su descendencia todas las familias de la tierra serán benditas. Es decir, él siempre consideró a todos los pueblos, incluidos los japoneses. Dios planeó que todas las personas conocieran a este Dios. Él planeó que todas las naciones le dieran gloria a este Dios, a este Dios que creó todas las cosas. Así que comienza el siervo y dice: escúchenme. No importa que no seas judío, no importa que vivas en Hermosillo, en las tierras lejanas, oigan lo que les voy a decir. Y él dice, básicamente describe su llamado. Se parece al de Jeremías, porque Jeremías dice que también él es llamado desde niño. Pero lo que dice aquí es: Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y mira el verso 2: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Ahora, yo te decía que en esta sección lo primero que está haciendo el siervo es describir su llamado, su vocación. Y sabes, él estaba seguro de para qué había nacido. Él dice: desde que estaba en el vientre de mi mamá, Dios me había escogido. Y tú y yo podemos, con esa misma confianza, saber que tú y yo tenemos un propósito. Usualmente no hablo mucho de esto, porque en ocasiones se ha abusado acerca del tema del propósito en la vida, pero en ocasiones yo me he ido al extremo y no he hablado mucho acerca del propósito de cada quien en la vida, el propósito personal. Déjame decirte algo, la Biblia es muy clara. Dios te conoce y Dios sabe por qué fuiste formado. Dios sabe para qué te ha llamado. Todos nosotros tenemos una vocación, todos nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. A lo mejor tú tienes una idea de para qué te llamó Dios, pero déjame decirte algo, y la Biblia es muy clara. De hecho, creo que la semana pasada vimos este Salmo, el Salmo 139, ¿recuerdas? Salmo 139 habla de cómo el salmista, en este caso David, él está asombrado de ver cómo Dios lo conoce, cómo Dios lo formó. Si tú vas ahí, por favor, al Salmo 139, y si lo puedes poner en NTV, por favor, ponlo desde el verso 13. Ya lo hemos visto, pero te pido que medites en esas palabras, porque es el salmista hablando al Señor. Y le dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Verso 3, 14. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Y el lenguaje que usa David es como alguien haciendo un bordado, ¿no? Por eso ponen allí: tu fino trabajo es maravilloso y me entretejiste. Dice el verso 15. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Verso 16. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y quiero que te deje ahí, por favor, el versículo. Quiero que veas eso, porque básicamente lo que está diciendo el salmista es que tú y yo estamos aquí el día de hoy, pero antes de que tú y yo estuviéramos aquí, Dios había planeado en su corazón quién ibas a ser. Y cada momento de tu vida, dice, el Señor lo conocía, estaba registrado en su libro, y dice, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿De qué nos sirve eso a ti y a mí el día de hoy? Podemos decir, como decía también ahorita Misael, que no importa lo que estés pasando, tú puedes saber con toda tranquilidad que Dios sabía que eso iba a pasar. Que Dios sabía y conocía la situación por la que tú ibas a estar. Dios te creó y antes de que tú fueras creado, Dios había pensado en quién tú ibas a ser. Todos estamos aquí y por el hecho de ser creación de Dios, todos tenemos un valor inherente. Todos somos valiosos, sin importar a dónde llegues según los estándares del mundo. ¿Me explico? No importa si tú eres el presidente de la República o si tú eres el barrendero de la escuela o un obrero en una fábrica, tenemos el mismo valor porque somos creación de Dios. Y como creyentes, tú y yo tenemos que aprender esto. Nuestro valor depende no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que nosotros somos en Cristo. ¿Sí? El salmista está expresando esta maravilla, este asombro de saber que Dios lo creó, pero Isaías nos da a conocer la voz de este siervo que dice: el Señor Jehová me llamó desde el vientre, desde la entraña de mi madre tuvo mi nombre en memoria y me dio esta vocación, este propósito. Puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Ahora, también hablamos de esto en la semana pasada, en el capítulo 42. Cuando se presenta este siervo como rey, decíamos que este rey, a diferencia de los demás, él no iba a usar la espada. Los reyes conquistaban las naciones y el día de hoy lo siguen haciendo. A lo mejor no tenemos reyes literales en muchos lugares, pero básicamente es la fuerza. Ellos tienen la fuerza del Estado, sea el ejército, sea la policía. Y veíamos que Jesús como rey, él vino a conquistar de una manera diferente. Él vino a hacerlo en debilidad. Él vino a presentarse como el siervo. Y nos decía en el capítulo 42 que él no iba a quebrar la caña cascada, no iba a apagar el pábilo que humeaba. Por medio de la verdad traerá justicia. Y decíamos, esa es su arma, la verdad. Y aquí lo que nos dice en el capítulo 49 es que Dios equipó a este siervo con una espada en su boca. Y básicamente está hablando de eso. Está hablando de la palabra de Dios. Está hablando de que Jesús, este siervo, viene y tiene esta función. Él trae una espada en su boca. Ahora, si tú recuerdas, esta figura, decíamos que aparece en Apocalipsis. En Apocalipsis aparece en el capítulo 1, cuando habla a las iglesias, está esta visión de Jesús con esa espada en la boca. Y en el capítulo 19 viene Jesús también con su espada para juzgar a las naciones. Ahora, piensa en el poder. Es una canica, supongo, ¿no? Piensa en el poder de Cristo mientras estaba aquí físicamente en la tierra. Cuando tú ves la infancia de Jesús, no encuentras mucho de Jesús, de su infancia. Hay evangelios apócrifos que no son verdaderos, que son falsos, que hablan de los milagros del niño Jesús, pero los evangelios no ven ningún milagro. La Biblia no nos habla de Jesús haciendo milagros de niño. No volaba, no flotaba, no nos dice nada. Nos dice que era un niño que creció bajo el cuidado de sus padres. A eso se refiere el profeta cuando dice aquí en el versículo 2, dice primero: me puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Si lo pones en NTV, por favor, el verso 2. Hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada, me ha escondido bajo la sombra de su mano, soy como una flecha afilada en su aljaba. Hay tres ideas aquí. Primero, esta idea de que Jesús tiene esta capacidad de hablar y su palabra penetra hasta lo más profundo del corazón. ¿Se acuerdan? Hebreos capítulo 4, verso 12, si lo puedes poner en NTV, dice que la palabra de Dios, ¿cómo es? Es una espada de dos filos. Y dice que penetra hasta partir el alma. Dice, la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Y sabes? Es el poder de la palabra de Dios. Hemos dicho eso, nadie de los que estamos aquí tenemos capacidad de cambiar a nadie, ni nosotros mismos podemos cambiar, pero la palabra de Dios tiene este poder de penetrar a lo más profundo de nuestro ser, de discernir nuestros pensamientos. ¿Sabes? Cuando tú eres confrontado con la palabra de Dios, es incómodo, porque Dios tiene esta capacidad de que su palabra dice que puede discernir los pensamientos más ocultos. y es como verte en un espejo. Y una de las cosas, el mismo Isaías, él dice que la palabra de Dios siempre cumple el propósito para el cual es enviado. Él dice que no importa si tú recibes o no la palabra. En Isaías 55:11 dice: lo mismo sucede con mi palabra, SNTV, la envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos lugares a donde yo le envíe. Y sabes, esto es bien, bien interesante, porque lo que significa básicamente es que no importa cuál sea tu respuesta a la palabra de Dios, sin que tú lo sepas, el propósito de Dios se está cumpliendo. La verdad no recuerdo quién fue el pastor que lo dijo, pero él decía, cada vez que tú escuchas un predicador, estás a un paso más cerca del cielo o un paso más cerca del infierno. Así que depende de ti. Si tú pones atención a la palabra y respondes positivamente, tú te estás acercando a Dios. Si tú rechazas la palabra de Dios y le das la espalda, tú te estás alejando de Dios. Siempre hay una respuesta, siempre hay un fruto. Y lo que dice Isaías es que nunca la palabra de Dios se va a quedar sin dar un fruto, para bien o para mal. Lo que vemos aquí entonces es que básicamente lo que está diciendo es que Jesús iba a tener este ministerio de hablar la palabra y de penetrar el corazón humano. Y sabes, solamente así es que tú y yo estamos aquí. Solamente por el poder de la palabra de Dios, que trajo convicción de pecado por medio del Espíritu Santo a nosotros, es que nos dimos cuenta que somos pecadores. Tú sal a la calle y dile a cualquier persona que vaya pasando aquí, ¿estás de acuerdo que eres un pecador? ¿Cuál crees que va a ser la reacción? Porque a nadie le gusta. A ninguno de nosotros nos gusta que nos digan nuestros errores. Pero la palabra de Dios tiene esta capacidad de penetrar nuestro corazón y de traer convicción de pecado. Otra vez, por medio del Espíritu Santo. Pero la otra cosa que vemos aquí es que dice que el profeta, o el siervo, que es el profeta, dice que iba a estar escondido en la mano de Dios. Y así fue como decíamos ahorita, no significa que no se ha revelado, significa que iba a estar oculto hasta el momento en que estuviera listo, cuando fuera necesario. Dijo que iba a ser una flecha en la aljaba. Ahora, no sé si tú has visto películas de, no sé, Robin Hood o de, ¿cómo se llama? ¿El Halcón? ¿Cómo se llama el que? De los Avengers. Ah, anda, el ojo de halcón. Bueno, déjame decirte, tú ves y sabes, una flecha, aunque sea una varita y una hojita, tiene power. De hecho, no sé si sepas, si hayas visto, pero hay flechas para cacería mayor. Me refiero a osos, a alces. Tenemos un amigo que es brother. Él vive en Estados Unidos y él va y caza elk, le dicen, pues es una variedad de venado, pero es enorme. Y hay flechas especiales que tienen la potencia para matar un oso, para matar un alce. Bueno, déjame decirte algo. Tú ves que Robin Hood no falla, o Hawkeye no falla. Ah, no sé si alguna vez leíste la historia de Guillermo Tell, ¿no? Que le pone una manzanita acá y no fallaba, ¿no? Déjame decirte algo. Dios no falla con el arco. Y dice, ¿sabes qué? El Señor me escondió y me puso en su aljaba, como flecha bruñida, como una flecha que está lisita, parejita. Sabes que el Señor no falla. Y básicamente está hablando el profeta de su llamado. Para eso me llamó el Señor. Ahora, es interesante porque si vas allí, en el verso 3, el verso 3 puede causar confusión porque dice: y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Y tú dices, oye, ¿por qué decimos que es Jesús si aquí está diciendo, oh Israel? Bueno, de hecho, muchos comentaristas, hay personas el día de hoy que piensan que todo esto está hablando Isaías, no de Jesús, sino de Israel. Pero si tú vas tantito adelante, digo, hay muchas más razones, pero basado en el texto, tú puedes ir al verso 5 y el mismo siervo dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel. Ahora, recuerda el contexto. Israel ha fallado a Dios, Israel no ha podido ser obediente a Dios, Israel ya fue deportado por Asiria y ahora Judá está pagando las consecuencias también para ser deportado a Babilonia. Y lo que está diciendo Dios básicamente es: mi siervo, lo llamo Israel en el sentido de que él va a ser lo que Israel no ha podido ser. No sé si me explico, pero cuando tú ves la historia de Israel, Israel fue llamado con un propósito. Dios lo sacó de Egipto y Dios le dijo que iba a ser su hijo primogénito. Si tú recuerdas en Éxodo capítulo 4, verso 22, cuando Dios le dice a Moisés que fuera a Faraón, le dice: vas a ir a Faraón, en el capítulo 4, verso 22, y le vas a decir así: Israel es mi hijo, mi primogénito. En ese sentido, Israel como nación, el Señor la había llamado a ser una nación especial. De hecho, había tenido una expectativa de que fuera una nación santa. En Éxodo 19, si vas al capítulo 19, versos 5 y 6, dice que Dios no solamente lo llamó como su primogénito, sino también le dice: si das oído a mi voz, guardas mi pacto, van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mira el verso 6. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes, reino de sacerdotes, gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero ¿cuál fue la historia después de Éxodo? Que Israel no pudo ser esto. Israel continuamente desobedeció a Dios. Israel continuamente se volvió a otros dioses. Y entonces Israel nunca fue lo que Dios lo había llamado a ser. Pero Jesús va a ser todo lo que Israel no fue. Jesús va a ser el primogénito. De hecho, es el unigénito, le voy a decir después. Es primogénito en el sentido de que tú y yo somos ahora hermanos de Jesús. Estamos siendo formados a su imagen. Pero Jesús fue el primogénito. Y después Jesús fue santo, no como Israel. Cuando en el verso 3 entonces se refiere a el siervo como Israel, en la última parte del versículo 3 dice: porque en ti me gloriaré, porque tú vas a hacer todo. Si lo puedes poner, ahí está. Tú me vas a traer gloria. No como Israel, que Israel cada rato desobedecía a Dios y hacía hacer, por así decirlo, traía deshonra al nombre de Dios. Pero Jesús, en contraparte, él va a ser todo lo que Israel no pudo ser. Y mira, es lo mismo que contigo y conmigo. ¿Sabes por qué tú y yo podemos entrar con esta confianza ante Dios y decirle: Padre? Porque Jesús, a diferencia de tuya y mía, Jesús obedeció perfectamente al Padre. Porque Jesús, a diferencia tuya y mía, él jamás pecó. Y porque Jesús murió en tu lugar y en mi lugar para que su justicia Dios la viera como propia, como nuestra. ¿Sí me explico? Eso es lo que Jesús hizo. Jesús tomó tu lugar, por eso era necesario que viniera como un hombre. Por eso él tenía que ser un hombre para que viviera la vida que tú y yo jamás podríamos vivir, para que él fuera obediente al Padre como tú y yo jamás lo vamos a hacer mientras estemos en este mundo, y para que él viviera en santidad como tú y yo no hemos podido hacerlo. Y cuando él murió, murió en tu lugar y en mi lugar, para que cuando nosotros ponemos la fe en él, la justicia de Cristo, la vida de Cristo, nos es contada como si fuera propia. Y entonces tú y yo podemos entrar con toda esta confianza delante de Dios como santos, pero por los méritos de Jesús. Eso es lo que está pasando aquí. Y eso es lo que el profeta está diciendo, hablando del siervo. El siervo dice: Dios me ha llamado y me ha dicho: Israel, tú eres mi siervo, oh Israel, porque tú me vas a traer gloria. No como el otro Israel que llamé, no como el otro Israel que falló. Era el llamado que tenía el profeta. Ahora, hay una respuesta que da el siervo en el versículo 4, es bien interesante. En Reina Valera es difícil leerlo, pero si lo pones en NTV, dice: yo respondí, pero mi labor parece tan inútil he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Lo que vemos aquí es que aparentemente el siervo está desanimado. Está diciendo, oye, este trabajo no parece que va a dar fruto, pero estoy confiando en ti. Ahora, quiero que pienses en el ministerio de Jesús. Cuando vino a este mundo, cuando fue despreciado, rechazado por su propia familia, que decían, vayan por el loquito, porque ahí está otra vez hablando con la gente, ¿no? Y dice, oye, te están hablando tu mamá y tus hermanos. Y Jesús dice, no, aquí está mi familia, ¿no? Cuando fue traicionado por su círculo más íntimo, cuando fue abandonado, cuando fue escupido por los suyos, hablando de su nación, cuando fue condenado falsamente sin que tuviera ningún delito o algún pecado, y cuando murió en la cruz, exhibido, desnudo, azotado, la gente alrededor meneando la cabeza, los que eran cercanos abandonándolo, y cuando él exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando tú ves el ministerio de Jesús, tú te vas a dar cuenta que no era una tarea fácil. ¿Se acuerdan en el capítulo 42 que él dijo, él no se va a dar por vencido? En el versículo 4, capítulo 42, verso 4, si lo pones por favor. Uno de los atributos que veíamos es que no vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas, más allá del mar, esperarán sus instrucciones. Jesús, contra todos los pronósticos, él fue y padeció. Y la clave está en el versículo 4, la parte final. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Si lo pones en NTV, por favor. No obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiará en que Dios me recompense. ¿No fue eso lo que dijo Jesús? En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿No fue lo que dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, cuando estaba en el huerto de Getsemaní? ¿Sabes? Esa es la razón también por la cual nosotros como creyentes podemos continuar. A pesar de que haya obstáculos, a pesar de que haya aflicciones, a pesar de que haya dificultades, es que tú y yo podemos decir, Señor, mi vida está en tus manos. Tú eres el que tiene el control. Y esa fue la victoria de Jesús. Jesús, él pone la confianza en el Padre y lo que está diciendo es, aunque se vea tan complicado, aunque se vea tan difícil, te dejo a ti el resultado. Tú eres el que me va a vindicar, tú eres el que me va a dar la victoria. Y de hecho así es como termina esa porción. Si tú te fijas, a partir del verso 5 al 7, dice el verso 5, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi... Ponlo en NTV, por favor. Mira, y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. Verso 7, 6, perdón. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación hasta los confines de la tierra. Verso 7, el Señor, el Redentor y Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es siervo de los gobernantes, los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, ponlo por favor, el Santo de Israel que te ha escogido. Y si te das cuenta, esta porción termina hablando de la victoria de este siervo. Y lo que dice primero es que no solamente va a ir por Israel, no solamente va a regresar a Israel, verso 5 por favor, dice él, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso, mira lo que dice el verso 6, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Si tú lo ves en Reina Valera, de hecho dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para traer a Israel. Lo que está diciendo es, no solamente vas a traer a Israel de regreso, eso es fácil, pedazo de pastel. Eso está muy cuichón. No, me vas a traer a todas las naciones, hasta los confines de la tierra. Y lo que le está diciendo es, tú vas a tener la victoria y vas a traer a todas las naciones a mí. Es lo que está diciendo Dios, los vas a traer a mí. Quiero que veas el verso 7 porque es la confirmación de la victoria del siervo. El Señor, el Redentor y Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es el siervo de los gobernantes, los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases. ¿Te imaginas eso? Está diciendo que cuando el siervo pase, los reyes se van a cuadrar, ahora sí. Se van a poner en posición de firmes, pero no solamente eso, dice, los príncipes se van a inclinar hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, el Santo de Israel que te ha escogido. Ve por favor al Salmo 2. Cuando tú ves el libro de los Salmos, no sé si lo sepas, alguna vez lo he comentado, pero el libro de los Salmos es una historia, es una colección temática. El libro de los Salmos comienza hablando de la importancia de leer los Salmos, qué tipo de hombre o qué tipo de corazón es el que Dios bendice. Y la segunda parte, inmediatamente después del Salmo 1, está el Salmo 2. Y el Salmo 2 te dice quién es el hijo. Mira lo que dice el Salmo 2. Vamos a leer a partir del versículo 2. ¿Por qué se enojan tanto las naciones? Ok, los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Verso 3, rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Verso 4, pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Verso 5, después los reprende con enojo, los aterroriza en su intensa furia. Pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Verso 7, el rey proclama el decreto del Señor, el Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Ese es el siervo, ese es el rey, ese es Jesús. Solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Verso 9, las quebrarás con barra de hierro y las harás pedazo como si fueran ollas de barro. Verso 10. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Verso 11. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Verso 12. Sométanse al Hijo, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Y básicamente esa es la imagen que tiene también en Isaías 49. Jesús, Él es el siervo, pero Él es el rey y Él está por encima de las naciones. Y Dios le ha dicho, yo te doy la autoridad y te doy la victoria por sobre todos los pueblos y de todas las naciones van a venir a mí. Y sabes, esa es la razón otra vez por la cual tú y yo predicamos el Evangelio. John Piper dice que la razón de las misiones es que hay lugares en la tierra donde Dios no es glorificado. ¿Por qué queremos que la gente reciba el Evangelio? ¿Queremos que se salven? Sí, amamos a las personas, pero en una capa por encima está la gloria de Dios. Cuando las personas no conocen a Dios, Dios no es glorificado. ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? No tengo idea, pero me gustaba el capítulo 49. No, si tú vas al libro de Lucas, lo leyó al inicio Misael. En Lucas capítulo 2 está este hombre Simeón. Simeón tiene esta promesa de parte del Señor de que él no va a morir hasta que vea al ungido, hasta que vea al Mesías. Dice el verso 25, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y mira, esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. Verso 26, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Ese fue el pasaje que escogimos como iglesia para poner en nuestra felicitación de este año. ¿Por qué? Porque nuestro deseo, nuestro anhelo es que tú puedas decir, al igual que Simeón, lo mismo que dijo Misael. A lo mejor no lo viste físicamente, pero por la gracia de Dios has podido ver la salvación. Por la gracia de Dios has podido ver en la faz de Jesucristo la gloria de Dios, porque su luz alumbró en tu corazón y puedes ver la belleza de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Navidad se trata de eso. Como te decía ahorita, hay gozo, hay paz, hay amor, hay esperanza, porque hemos visto la salvación de Dios. Porque cuando ese niño estaba en el pesebre, recuerda que era el Dios que se humilló vistiéndose de carne en Filipenses 2, capítulo 5, capítulo 2, verso 5. Se humilló tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló viniendo en condición de siervo, y estando en la condición de siervo fue obediente hasta la muerte y se humilló muriendo la peor muerte, la muerte de cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Pero dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que ahora sí, cuando tú confiesas que Jesús es el Señor, das gloria a Dios el Padre. Esa es la razón por la cual tú y yo celebramos Navidad, y esa es la razón por la cual tú y yo necesitamos un rey como este. Un rey que no solamente sea poderoso, sino que también tiene esta capacidad de tocar los corazones. Y no solamente eso, si tú lees Isaías 53, tú sabes, ahí no aparece como el rey o como el profeta, aparece como el sacerdote. Ofrece sacrificio, él mismo se ofrece como sacrificio delante de Dios para perdonar los pecados. Tú y yo necesitábamos un rey como este. Alguien que te conozca como nadie te conoce, que tenga ese poder para tocar tu corazón y que te ame a pesar de que te conoce. Ese es el Dios que tenemos, ese es el rey que servimos y ese es a quien celebramos en Navidad. Es este rey que tú y yo necesitábamos. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Y otra vez recordarte, si tú vas ahí mismo en el libro de Isaías, así como en el capítulo 42, en el capítulo 49, después de que el siervo termina de hablar en su discurso, en el versículo, te voy a leer lo que dice. Si puedes poner del versículo 8 en adelante, ponlo en NTV, por favor. 49:8, mira lo que dice. Esto dice el Señor: en el momento preciso te responderé, en el día de salvación te ayudaré, te protegeré y te daré las naciones para que seas mi pacto con ellas. Está hablándole al siervo. Por medio de ti restableceré la tierra de Israel y la devolveré a su propio pueblo. Verso 10. Le diré a los prisioneros: salgan en libertad, y a los que están en tinieblas vengan a la luz. Ellos serán mis ovejas, que se apacentarán en pastos verdes y en colinas que antes estaban desiertas. Verso 10. No tendrán hambre ni sed, y el sol ardiente ya no los alcanzará, pues el Señor en su misericordia los guiará junto a aguas frescas. Y convertiré los montes en senderos llanos para ellos, las carreteras se levantarán por encima de los valles. Miren, mi pueblo regresará desde muy lejos, desde la tierra del norte, del occidente y desde tan al sur como Egipto. La respuesta: oh cielos, canten de alegría, oh tierra, gózate, oh montes, prorrumpan en cantos, pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. ¿Cuál es la respuesta siempre que Dios manifiesta sus planes? Adoración. Y tú y yo vamos a responder este día también en adoración, ¿ok? Padre, te bendecimos, te damos gracias y te adoramos, Señor, porque podemos ver tu gloria, podemos ver tu amor para con todos los hombres. Señor, te damos gracias porque sabemos que no merecemos nada de ti, porque tú no nos debes nada. Tú eres el Dios soberano, el creador de todo cuanto existe, y lo que recibimos de tu mano, Señor, lo recibimos por gracia. Y te damos tantas gracias por ello, Señor. Danos un corazón que responda apropiadamente, Señor, a quien tú eres. Que podamos responder, Señor, adorándote. Tu palabra nos enseña, Señor, que esa es la respuesta razonable a lo que tú has hecho por nosotros. Danos, Señor, un corazón agradecido. Y enséñanos, Señor, a adorarte con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, con todo lo que tenemos, Señor, con todo nuestro ser. Queremos darte la gloria y la honra solamente a ti, porque solo tú la mereces. Y Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a cada uno de tus hijos, a sus familias, Señor, y que cada día podamos conocerte más. Abre nuestros ojos, Señor, y que tu luz resplandezca en cada corazón para que podamos ver tu belleza, para que podamos ser cautivados, Señor, por tu hermosura, por tu amor, que podamos seguirte, Señor, porque te amamos, porque somos cautivos, Señor, de tu gloria, y no por una obligación, no por una tradición, no por una religión, Señor. Queremos ser tu pueblo, queremos ser aquellos que te adoran, porque han visto tu gloria, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.